2:30, 1:30 en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a este Mediodía COPE de hoy, que es 23 de abril, es sábado, es el día de Castilla y León, también el día de Aragón, San Jorge y el día del libro, que es un día grande, donde los haya en Cataluña, donde se celebra un San Jordi, que además es especial, porque vuelve a la normalidad, sin restricciones, tras 2 años de pandemia, en el que las rosas y los libros pues estaban mezclados con las mascarillas y los geles de manos. Y hoy en Barcelona, ejemplo de este gran San Jordi, y con la lluvia también como protagonista, pues tanto visitantes, como floristas y como libreros, pues están viviendo uno de sus días más importantes, más tradicionales del año. Estos últimos, los libreros, además esperan buenas perspectivas, a pesar de las granizadas, como te digo, que están cayendo allí.
Pero siempre sale un poco el tema de la lluvia en San Jordi, es la buena cosa de primavera, pero bueno, parece que está contando bastante. El segundo San Jordi que hacemos, y el año pasado era como muy diferente, ¿no? Unos años diferentes.
Pues esperemos que aún la gente acuda, y bueno, con muy buenas perspectivas de vender muchos libros y con muchas ganas de celebrar un día como hoy.
Pues las perspectivas son buenas, ¿eh? Se espera que se vendan, además de 6 millones de rosas, 1,5 millones de libros en este San Jordi. Había muchas ganas de volver a disfrutar de esta fiesta, como te digo, tan tradicional, tan especial, y que además tanto ayuda, por cierto, al sector de las librerías, que es un sector que, es verdad, mantiene la sonrisa porque en estos años de pandemia han incrementado sus ventas, en torno incluso a un 20%, pero que ahora está batallando, como todos los sectores de nuestro país, con la inflación y también con ese desabastecimiento de productos esenciales para ellos, como es, por ejemplo, el cartón. Hoy hacen su agosto particular allí en Cataluña, en donde, por cierto, está puesto parte del foco informativo de esta semana por ese supuesto espionaje a líderes independentistas, ya lo sabes, ese software israelí, ese programa Pegasus. Y si creías que Aragonés, Puigdemont y compañía iban a dejarlo pasar, pues estabas equivocado. Es una buena forma de seguir apretando las tuercas al gobierno de Pedro Sánchez. Este asunto, es verdad, ha enrarecido aún más esa relación entre el Ejecutivo y Esquerra Republicana de Cataluña. De hecho, mañana el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que es el responsable en última instancia del Centro Nacional de Inteligencia, a quien acusan los presuntos espiados de haber llevado a cabo ese espionaje, va a visitar Cataluña, va a estar en Barcelona. Se va a reunir allí con miembros de la Generalitat para, claro, calmar los ánimos. ¿La clave en qué está? Pues en que ahora mismo no hay nada demostrado. No sabemos si esas escuchas, si es que existieron, fueron legales o no, hubo o no, en qué casos y en qué forma la hubo. Lo que está claro es que los independentistas están buscando el rédito, apuntar sobre todo a todo aquel que se mueve acusándole de haber violado su intimidad. Si es así y se demuestra, es muy grave el espionaje ilegal, pero si no, pues por si acaso ponen la sospecha en el Centro Nacional de Inteligencia, en el Estado español y en las instituciones. Todo lo que sea menoscabar España siempre les parece bien. De los socios independentistas nos esperamos cualquier cosa, de esos socios del gobierno. Pero claro, de un partido que forma parte del Ejecutivo, como es Podemos, siempre, ilusos nosotros, se termina esperando que cierre filas con la otra parte del Ejecutivo ante estos ataques independentistas. Pero siguen demostrando los morados que ellos van por libre. En la última semana, varios casos. Ese nuevo envío de armas a Ucrania, que no ha gustado nada en las filas de Ione Belarra, o con este tema de Pegasus. Me hago una pregunta. ¿Cómo puede una vicepresidenta del gobierno dudar del que el Ejecutivo del que forma parte ha espiado ilegalmente a personas? Pues hoy esa duda la ha trasladado Yolanda Díaz, la máxima representante de Podemos en el gobierno de coalición. Dice Díaz que se lleva muy bien con Sánchez, que hay que dialogar mucho y también que hay que depurar responsabilidades si algo se hizo mal. Pero a su vez, en la radio pública catalana decía esto.
¿Ustedes están tranquilas cuando hablan por teléfono?
No, yo no. Vamos.
Teme que a lo mejor también la
sí, sí.
La pueden
sí,
espiar.
Sí, lo digo francamente, sí.
Tiene miedo a que la espien. Era una entrevista compartida con la alcaldesa de Barcelona, con Ada Colau. ¿Quién? ¿De quién tiene miedo que la espie Yolanda Díaz? ¿Del Ejecutivo del que forma parte? Igual era mejor decir que, como estamos en una democracia plena, pues vamos a pensar que si hubo pinchazos se hizo con autorización del juez. Pero no. Yolanda Díaz dice que tiene miedo a que la espíen. Además, ojo, porque los servicios de inteligencia de nuestro país, y esto hay que remarcarlo, están para evitar amenazas a la seguridad del Estado. Y claro, en Cataluña hay que recordar, algunos se les termina olvidando, que se llevó a cabo hace apenas 5 años, una declaración unilateral de independencia. Así viene este 23 de abril, este sábado, en el que también hay que contar otras noticias que debes conocer hasta ahora y que repasamos con la ayuda de Laura Rubio.
Escuchas Mediodía COPE.
Elecciones en Francia.
El País afronta hoy la jornada de reflexión antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se celebran este domingo y que decidirán quién ocupa el Elíseo durante los próximos años, si Macron o Le Pen. De momento, los últimos sondeos dan como favorito al actual presidente, que superaría en 10 puntos a la candidata ultraderechista. Ambos han optado por mantener los ataques verbales a sus contrincantes durante sus últimos mítines.
Ucrania.
Este fin de semana se cumplen 2 meses desde que comenzó la invasión rusa en Ucrania. Autoridades ucranianas aseguran que 10.000 personas podrían estar enterradas en fosas comunes en Mariupol, una de las ciudades más devastadas por la guerra. Hoy la Fiscalía ucraniana ha actualizado las cifras de fallecidos y aseguran que 208 niños han muerto y casi 400 han resultado heridos desde que comenzase la guerra.
Nueva ley digital.
La Unión Europea ha dado un paso más para cerrar un acuerdo en materia de seguridad digital que afectará a las grandes empresas tecnológicas. A través de esta nueva ley se pretende controlar la desinformación, los contenidos ilegales y los algoritmos. Habrá sanciones si no cumplen con la nueva normativa.
Y en los deportes, el Estadio Sevillano de la Cartuja ya está preparado para albergar la final de la Copa del Rey de esta noche. Bruno Casar.
Ya va descontando horas el reloj para que llegue esa final de Copa entre el Betis y el Valencia a las 10 de la noche en la Cartuja, segundo título de la temporada en juego y que vamos a vivir en tiempo de juego con un gran despliegue a partir de las 6 de la tarde. A las 4 y media tenemos la carrera de sprint de Fórmula 1 del Gran Premio de Emilia-Romagna. Desde las 4, especial COPE GP con Carlos Miquel y todo el equipo. Recuerdo, Verstappen saldrá primero, Alonso quinto y Sainz décimo. A las 3 tenemos la calificación de MotoGP del Gran Premio de Portugal. Marc Márquez sufrió una caída en los libres, pero todo indica que se podrá subir a la moto para esta calificación. Y en el Conde de Godó debería haber arrancado la primera semifinal entre Carreño y Schwarzman, pero no lo ha hecho y no lo va a hacer por culpa de la climatología.
Pues en apenas unas horas, mañana domingo, se cumplen 2 meses del comienzo de la invasión rusa de Ucrania. 59 días de guerra que siguen dejando un balance devastador. Y eso sin poder llegar a contabilizar las decenas de civiles ucranianos que habrían muerto. Pues hoy la estimación que hace las autoridades ucranianas son las del fiscal general del país. Y es que 208 niños habrían perdido la vida desde que comenzara el conflicto y casi 390 están heridos. Las áreas en las que los menores se han visto más afectadas son las de Donetsk, Kiev y Kharkov. También en Mariupol, por supuesto. Desde allí, desde la ciudad más devastada por esta guerra, nos llega este mensaje, el de los niños escondidos en la acería de la ciudad, el último bastión ucraniano que sirve como refugio de militares y civiles y que es continuamente bombardeado por las fuerzas rusas. Sin perder la sonrisa y rodeado de otros niños, dice uno de ellos que están bien, que pueden jugar, pero que quieren regresar a sus casas y ver a sus familiares porque los echan mucho de menos. La voz de la esperanza de los niños contrasta con otras que también nos llegan desde allí, desde Mariupol. Y son las de las tropas chechenas, las aliadas del Kremlin, de Putin, anunciando y regocijándose de la toma casi completa de la ciudad de Mariupol, un mérito que aún no han reconocido los ucranianos. Lo que sí han hecho es denunciar, seguir haciéndolo, las atrocidades que están cometiendo las tropas rusas en esta ciudad completamente arrasada. Hace unas horas, las autoridades locales denunciaban el hallazgo de una gran fosa común que podría llegar a tener hasta 10.000 cuerpos, 20 veces mayor a la localizada en Bucha, cerca de la capital, en Kiev, según las imágenes satélites.
Lo que queremos es evacuar a nuestra gente, pero las tropas rusas nos están reteniendo. Ellos mismos están decidiendo el estar ahí. No tienen nada humano. Estamos viendo que esto es un genocidio y una tortura.
Sí, tortura.
Es el alcalde de Mariupol el que habla. Lo cierto es que los intentos de abrir corredores humanitarios allí en Mariupol siempre han acabado en fracaso. En estos momentos el gobierno ucraniano está intentando poner en marcha un nuevo intento para evacuar a los casi 100.000 civiles, se calcula, que aún permanecen allí. Para el Kremlin, Mariupol, ya lo sabes, es un punto estratégico para controlar el mar de Azov y para el ansiado corredor que pretende Putin y que conectaría Rusia y la anexionada en 2014 península de Crimea. Pero ahora el Kremlin se ha fijado otros objetivos. ¿Cuáles son? Jefe internacional de la cadena COPE, Manuel Ángel Gómez.
Rusia quiere también controlar el sur de Ucrania y tener un acceso a la región separatista de Transnistria, en Moldavia, ha asegurado un jefe militar ruso. De momento, las fuerzas rusas han estado bombardeando la planta siderúrgica de Mariupol, en la que están refugiados combatientes ucranianos y civiles, a pesar de que Putin aseguró el jueves que iba a suspender el asalto. Un combatiente ucraniano ha contado a la BBC desde allí que tienen heridos y muertos dentro del búnker subterráneo en el que se encuentran. Ha dicho que todos los edificios de la planta de Azovstal están prácticamente destruidos. Los rusos están lanzando bombas para reventar los búnker. Eso es lo que está pasando en el sur de Ucrania. En el este, tropas rusas han tomado más de 40 pueblos en la provincia de Donetsk en las últimas 48 horas.
Vivimos ya el primer fin de semana desde hace 2 años sin que la mascarilla sea obligatoria en interiores, algo que se va a notar especialmente hoy en planes tan típicos de cada sábado, de cada domingo, de cada fin de semana, como ir a comer fuera a un restaurante o ver una película en tu cine más cercano. Aquí en COPE hemos hablado con Miguel Ángel Pérez, él es responsable del cine Embajadores en Madrid. Allí este fin de semana esperan muchos espectadores. Eso sí, de momento, en los primeros días nos contaba, aún hay un gran porcentaje de clientes que siguen decidiendo si se la ponen o no.
La verdad es que estaba yo muy inquieto. Yo hubiera preferido que hubieran seguido las mascarillas mucho tiempo, pero después está siendo todo mucho más natural. O sea, hay como un 50% de la gente que sigue llevando mascarillas. También es que nuestro público es relativamente joven.
Más de lo mismo, por ejemplo, en los teatros. Andrés Ayala trabaja en el Teatro Maravillas, en el barrio madrileño de Malasaña, y nos contaba que lo que más está notando en estos primeros días, en estas primeras horas de fin de semana, sin el cubrebocas, es sobre todo confusión.
El cambio ha sido simplemente pasar de una obligación a una recomendación. Y sí que hay mucha gente que está tomando la decisión de mantenerse sin mascarilla dentro del teatro, pero podríamos decir que sería mitad y mitad.
Estamos volviendo poco a poco a la normalidad en una semana en la que se han registrado 187 muertes desde el martes y la incidencia acumulada en los mayores de 60 años es verdad que continúa subiendo. La nota positiva, las unidades de cuidados intensivos que siguen a la baja desde las últimas semanas. Aún así, las comunidades que continúan realizando pruebas arrojan más de 10.000 infecciones nuevas cada día. Datos que certifican lo que ya sabemos, que el virus sigue entre nosotros, por lo que es importante continuar siguiendo las recomendaciones de distancia, limpieza de manos y especialmente de la mascarilla allá donde sea necesaria. Lo cierto es que aún hay dudas porque en algunos supuestos es recomendable llevarlas y en otros, hay que recordarlo, todavía es obligatoria. Vamos a resolver dudas con Silvia Martínez.
No es obligatorio llevar la mascarilla en el interior de instalaciones culturales, cines, teatros, museos, tampoco en los supermercados para ir a hacer la compra. Y lo mismo pasa con los restaurantes, claro. Eso sí, la normativa apela al uso responsable de la mascarilla, sobre todo en los espacios donde transita mucha gente o donde no se puede respetar la distancia de seguridad. Es decir, aunque no sea obligatorio su uso en interiores, la decisión de mantenerla o no recae sobre cada particular. Y lo más importante, el decreto recomienda a todas las personas consideradas vulnerables que se la pongan en caso de que se tenga contacto prolongado con otras personas a una distancia menor a 1,5 metros. Es decir, a inmunodeprimidos, mujeres embarazadas o mayores de 60 años, que son los considerados personas vulnerables. Recuerda, la mascarilla sigue siendo obligatoria en interiores, en el caso de hospitales y centros sanitarios, residencias y en el transporte público.
Gracias, Silvia. Pero a pesar de eso, sigue habiendo lugares en los que hay bastante incertidumbre de si hay que llevarla puesta o no. Por ejemplo, las comunidades de vecinos y concretamente los ascensores. Es cierto que no figuran en la lista de espacios donde la mascarilla debe ser obligatoria, aunque hay que tener en cuenta, y esto es responsabilidad individual, que son áreas muy pequeñas con escasa ventilación. Por este motivo, desde los colegios de administradores de fincas siguen recomendando encarecidamente su utilización. Manuel Santas, buenas tardes.
Buenas tardes, y es que en este espacio aún perdura la incertidumbre en muchas personas al llevar una mascarilla, ya que el criterio para delimitar dónde sigue siendo preceptivo el uso de ellas es que se trate de espacios utilizados por personas vulnerables o por pacientes con infecciones respiratorias. Salvador Díez es presidente del Consejo General General de Colegios de Administradores de Fincas.
Que la mayor parte de la gente, precisamente por ser un espacio reducido, le tiene cierto temor al tema del ascensor y se sigue utilizando. Primero, espera el decreto sobre cualquier otro acuerdo que pueda adoptar la comunidad y, por lo tanto, a nadie se le puede obligar.
Los expertos recomiendan su uso siempre que haya una persona vulnerable en su interior.
El tiempo de permanencia es muy pequeño, entonces la posibilidad de contagio es mucho menor que en otros espacios, aunque sea un espacio reducido.
La clave está en utilizar el sentido común y seguir las recomendaciones sanitarias por respeto al resto de personas.
Siguen las dudas, por tanto, en determinados espacios y también en algunas comunidades autónomas. Ya sabes que Asturias fue la primera en pedir mantener la mascarilla y también hacer test COVID a menores de 60 años. Y Asturias se le ha unido en las últimas horas Cantabria. Su presidente, Miguel Ángel Revilla, pedía que se mantenga también en interiores. Lo hacía, ojo, 48 horas después de decir que él mismo se la iba a quitar, que estaba deseando. COPE Santander, Katia Nogueira.
El fin de las mascarillas en Cantabria no se nota nada. La gente sigue utilizándola tanto en la calle como en los comercios. Y es que los cántabros tienen claro que el COVID sigue entre nosotros y, aunque no le tienen miedo, sí respeto.
Bueno, pues porque todavía tengo un poco de respeto y en sitios donde hay más gente y demás, pues sí. Y por respeto también a la demás gente.
Si son sitios cerrados y hay aglomeración de gente, pues me da un poquito de respeto. En los sitios cerrados creo que deberíamos seguir utilizándola.
En los establecimientos, la mayor parte de los propietarios también la siguen utilizando, y es que consideran que ha sido un poco pronto para tomar la decisión.
No tengo miedo, pero sí que hay veces que tienes un poco de inseguridad, porque es un poquito pronto, nos tenemos que adaptar. Es una forma de, bueno, pues empezar a intentar llevar la máxima normalidad.
El presidente regional, Miguel Ángel Revilla, ante el aumento de casos en la región, también ha pedido a la población que siga usando la mascarilla.
A pesar de estas recomendaciones por parte de varios gobiernos autonómicos, como son Asturias y Cantabria, no hay motivo para retirarla, al menos eso dicen desde el Ejecutivo, que no se va a volver a hacer, no se va a volver a implantar esa obligatoriedad de las mascarillas en interiores. Así estamos en España. Hay otros países que sí que están muy mal. Por ejemplo, China sigue en medio de la peor ola de coronavirus que se recuerda desde 2020, especialmente la ciudad de Shanghái. Más de 25 millones de habitantes, y allí se mantiene desde hace 4 semanas un confinamiento domiciliario. Un confinamiento, por cierto, que cada día es incluso más duro. Es tan estricta la situación que no pueden salir sus habitantes de sus casas a comprar y tampoco pueden abrir las ventanas de casa para ventilar. Allí vive Nacho, es un español que nos explicaba esta misma mañana aquí a COPE cómo está la situación en esa ciudad.
Ya son 34 días los que llevamos confinados, está siendo un poco duro y lo peor de todo es que no sabemos cuándo vamos a salir y no hay una información clara. Entonces, cada día te despiertas y no sabes cuánto tiempo más vas a estar confinado. Eso es lo peor desde que llevamos encerrados.
Y claro, te preguntarás cómo un confinamiento que está a más de 10.000 kilómetros puede llegar a afectarte. Pues ojo, más de lo que piensas, porque más de 500 barcos están a la espera de descargar sus contenedores en uno de los puertos más importantes del planeta, ese de Shanghái, y ojo, el más importante para China. Concretamente ha sido el más grande en los últimos 10 años. Solo en 2021 el 27% de las exportaciones del país asiático se realizaron desde este puerto. Y claro, eso te puede terminar afectando a ti, porque los pedidos que hagas desde este país no te pueden terminar llegando a tiempo. Te contaba que una de las palabras de moda es Pegasus, y lo que nos queda aún de hablar de este tema. Día tras día, ese supuesto espionaje a los líderes independentistas catalanes a través del software israelí, que por cierto solo usan agencias de inteligencia o gobiernos, tiene un nuevo episodio. Desde la Generalitat de Cataluña continúan atacando al gobierno, siguen reclamando más explicaciones, sobre todo por parte del presidente Pedro Sánchez. Hoy, en declaraciones a los periodistas, el presidente catalán Pere Aragonés ha pedido más responsabilidades y, sobre todo, más transparencia.
Creo que es absolutamente inadmisible que aún no haya explicaciones claras por parte del gobierno. Necesitamos y exigimos toda la transparencia y que se asuman responsabilidades. Es imprescindible que se explique y que se sea claro a quién se ha espiado, por orden de quién, con qué objetivo y quién tenía conocimiento o quién había dado autorización a este espionaje masivo.
Los líderes independentistas que siguen reclamando la comparecencia del propio Sánchez en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones. Explicaciones que van a tener que esperar la semana que viene y no van a venir por parte del presidente. Van a hacerlo por parte de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Está previsto que comparezca ante el Congreso para ofrecer explicaciones de ese presunto espionaje. Lo ha confirmado esta misma mañana el ministro de Cultura, Mikel Iceta.
El gobierno va a explicarse por boca de la ministra de Defensa, que va a comparecer en la Cámara, que es de quien depende el Centro Nacional de Inteligencia. Pero quiero recordar también que ha habido declaraciones al respecto del ministro del Interior y de otros ministros. No hay alternativa al diálogo. De hecho, por desgracia, lo vimos alrededor del año 2017.
Desde Moncloa se busca una salida rápida que ponga punto y final a este asunto, pero parece no va a ser fácil. Para eso, para calmar los ánimos, como te contaba al inicio de este mediodía COPE, va a viajar mañana a Barcelona el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que es quien tiene, al fin de todo, el mando del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia, al que acusan los presuntos espiados de realizar, de llevar a cabo ese espionaje. Va a estar allí a las 10 de la mañana, en Barcelona, donde va a mantener una reunión con la consellera de Presidencia, Laura Vilagrán, en el Palacio de la Generalitat.
Escuchas Mediodía COPE con Iván Alonso. Estar informado.
Esta es la tarde de domingo ideal. Ay. Con dos cómicos insuperables.
¡Ay, madre! ¡Que ya está lío!
Paco Martínez Soria y José Luis López Vázquez.
¡Me divorcio! ¡Ni divorcio ni nariz!
El alegre divorciado y martes y 13.
Por eso tenemos que comprobar. La pierna de mi mujer no la comprueban.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Iván Alonso. Mediodía COPE. Estar informado.
Jornada de reflexión, la de este sábado, en el país vecino. Francia va a decidir en 24 horas el futuro del país. Y todos los ojos pendientes, por supuesto, desde la Unión Europea, en las elecciones en el país galo, porque mañana por la mañana van a abrir los colegios electorales para decidir entre el moderado Emmanuel Macron o la ultranacionalista Marine Le Pen. Esta semana hemos analizado, lo ha hecho en Herrera, en COPE, el historiador francés Benoît Peristrand, dónde está una de las claves de estos comicios, en la del voto del rechazo.
Habrá un voto anti-Le Pen que irá a Emmanuel Macron, pero también existe esta incógnita del voto anti-Macron. ¿Será lo suficientemente fuerte como para ir a votar a Le Pen? Y entonces esta vez la orgía quizás será reducida, o al contrario, resistirá este reflejo republicano que hace que los electores se digan, no es posible elegir a un representante de la extrema derecha francesa.
Todo está en el aire y lo único claro es que la victoria por el Eliseo va a estar muy reñida. Corresponsal en París, Asunción Serena.
En los últimos sondeos publicados ayer, Emmanuel Macron aparece al menos 10 puntos por delante de Marine Le Pen. Los dos han estado haciendo campaña hasta el último minuto, Macron incidiendo en que la elección de Le Pen traerá el odio y la división, y Le Pen arguyendo que el domingo habrá que elegir entre Francia o Macron. En su último mitin, Le Pen ha llamado a crear un frente republicano para impedir la reelección de un presidente arrogante.
On a vu a Emmanuel Macron condescendant.
Hemos visto a un Emmanuel Macron condescendiente y de una arrogancia sin límites. Su actitud, su desprecio, es la actitud con la que trata a los franceses desde hace 5 años. Por su parte, Emmanuel Macron ha insistido en el verdadero rostro de Le Pen. La formidable operación de transformismo que ha hecho la extrema derecha en los últimos meses, los últimos años, es hacer creer que forma parte del pueblo. No, ella es la candidata de un clan, la heredera de una aventura familiar. Hoy será una jornada de reflexión y ningún candidato podrá hacer campaña.
Más cosas. Te cuento que la Unión Europea ha dado un paso más en materia de seguridad digital con el que luchar contra la desinformación online y también los contenidos ilegales. Han sido 16 horas de dura negociación entre representantes del Consejo, de la Comisión Europea y del Parlamento, que se cerraba esta pasada madrugada un acuerdo que obligará a las grandes plataformas, como por ejemplo Twitter o Google, a moderar y controlar sus contenidos. El riesgo de multas millonarias está en el horizonte si no lo hacen. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Buenas tardes. Se trata de un paso fundamental para luchar contra la desinformación, los contenidos ilegales y los algoritmos. Es decir, los caminos que se nos abren a la hora de buscar algo que necesitamos en Internet. Este último punto es fundamental porque muchas veces tenemos la sensación de que saben lo que estamos buscando. Y no es una sensación, es una realidad. Las grandes tecnológicas conocen nuestros hábitos y eso a partir de ahora también se va a regular. Facebook, Twitter o YouTube van a tener la obligación de retirar los contenidos ilegales de sus páginas. Antes era un código de buenas prácticas, ahora lo van a tener que hacer por ley. Europa va a financiar esta supervisión con el 0,5% de los beneficios que las grandes multinacionales tecnológicas tienen en Europa. Se trata, como estamos viendo, de un paso fundamental para acabar con los contenidos ilegales y la desinformación en Internet.
Hay que mirar hasta ahora también del mediodía a Reino Unido, porque el personal laboral de España en este país, de la embajada, lleva más de 40 días de huelga indefinida. Y claro, es una situación que afecta a los españoles que allí residen. Tras más de un mes parados, la situación es límite. Muchos de ellos no pueden renovar, por ejemplo, su pasaporte. Aún así, ni el Ministerio de Hacienda ni el de Exteriores les ofrecen soluciones que puedan poner punto y final a esa precaria realidad que están viviendo. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero.
Buenos días, Antonio. Lo que pide el personal laboral de la Embajada Española en Londres, junto al de los consulados en el Reino Unido, o sea, Londres, Manchester y Edimburgo, es una revisión salarial que les permita mantenerse y poder afrontar la vida, que se ha encarecido un 30% en este país. Pero además, hay otras reivindicaciones relacionadas con el desamparo legal en el que les ha dejado el Brexit. Por ejemplo, no tienen seguridad social. Si se ponen enfermos, si se rompen una pierna, no cobran. Hasta ahora solo han recibido palabras, pero nada concreto. Sara es la portavoz de los trabajadores.
Es verdad que se han adquirido una serie de compromisos, pero los trabajadores no tienen nada efectivo ni nada por escrito. Ahora mismo sentimos que no tenemos nada más allá de con lo que empezamos esta huelga.
En las últimas horas ha habido un rifirrafe con los sindicatos que han negociado en Madrid con el ministro de Exteriores, Álvarez, y que, por su cuenta, habrían dado por buenas razones que no se traducen en hechos.
Y hoy, sábado 23 de abril, día de Castilla y León, día de Aragón, San Jorge y San Jordi en Cataluña. Día muy especial en esta comunidad autónoma. Las calles de toda la comunidad, en especial de la capital de Barcelona, se han llenado ya de rosas y de libros. Lo vienen haciendo desde primera hora de la mañana. Tras dos años a medio gas, vuelve esta celebración de San Jordi sin restricciones, sin mascarillas. Eso sí, la vuelta a la normalidad no ha sido la protagonista, sino la lluvia y el granizo que han acaparado toda la atención. Nos vamos hasta allí, COPE Barcelona, Adrián García.
San Jordi vuelve a celebrarse con normalidad tras dos años de pandemia. Una celebración que puede ser arruinada por las lluvias que ya han caído de forma intermitente por toda la comunidad. A pesar del mal tiempo, los ciudadanos han salido esta mañana a las calles con ganas de celebrar la diada.
Pues que no llueva y luego que podamos pasar una gran diada.
Pues mira, que haga buen tiempo, que la gente compre muchos libros y muchas rosas y que sea un día bonito para todos los que vivimos aquí en Cataluña.
Bueno, si cae la lluvia vamos con paraguas, pero hay que aguantar el día igualmente. Solo pasa una vez al año.
En Barcelona, de librerías como La Finestras ya tienen un plan B en caso de que se produzcan precipitaciones.
Eso pasaría en el interior. Sí, tenemos también un espacio al final, que es como un pequeño jardín cubierto y tal, y pasaríamos allí, está todo más o menos pensado.
Se prevé que sea un San Jordi histórico en número de libros vendidos. También se pronostican datos favorables de hasta 6 millones de ventas de rosas.
Este San Jordi, este día del libro, que es uno de los más esperados por los libreros, una jornada que llega en un momento de luces y sombras para el sector. Eso sí, las cifras de ventas, Andrés Puña, buenas tardes, invitan al optimismo.
Muy buenas tardes, Iván. Sí, se mantiene la sonrisa al sector porque la pandemia ha incrementado las ventas de libros en torno a un 20% con respecto al 2019. Aún así, como bien dices, hay sombras. Y es que el sector editorial no se escapa del contexto inflacionista. El precio de la pasta de papel, la materia prima, se ha incrementado en más de un 30%. Y a esto hay que sumarle la falta de cartón para los libros de tapa dura, porque solo un 3% de la producción de este material se destina a las editoriales.
El impulso del sector, lo que le hace recuperar aliento es la cifra de lectores, Andrea.
Sí, el El barómetro de los hábitos de lectura de 2021 invita al optimismo, nos lo explicaba en COPE Manuel González, presidente del Gremio de Editores de Madrid.
Un 7% de crecimiento en 2021 en el mercado interior está muy bien y es una muy buena cifra. En paralelo, los índices de lectura de los españoles, lo que confiesan, pues es que el 64% de la población lee de forma habitual, al menos una vez al año lee un libro.
Son unas cifras muy similares a las alcanzadas en 2020, una realidad que apunta a que los lectores que se reencontraron con los libros durante el confinamiento se han quedado por lo menos hasta el año pasado, porque Iván, ahora lo que se teme en el sector es que ya sin restricciones la gente pase menos tiempo en casa y pierda ese interés por los libros. Nos lo explicaba Iván, propietario de una librería en Ureña, en Valladolid. Es, por cierto, la villa con más librerías de España.
Yo creo que ha habido, con la pandemia, ahí sí que hubo un reactivamiento del interés y ahora creo que está volviendo otra vez a bajar, está volviendo un poco a términos, quizá sí que ha subido un poco en términos globales, pero se está, digamos, entre comillas, normalizando, en este caso para mal.
Pues son buenos.
El sector en general es bastante bajo.
Son buenos datos los que nos cuentan desde el sector, es verdad que también hay luces y sombras, pero parece que van remontando poco a poco el vuelo. Pues gracias por estar ahí, como siempre, la radio sigue, gracias por escucharla, te quedas con el Grupo Risa, con el Golpe de Gracia en tiempo de juego. Buena tarde a todos.